Esta es la conferencia de primavera de 2025 en Stuttgart y este es el mensaje número 9. El título, El trono de Dios y del Cordero y los versículos. Revelación 22 del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Después de una palabra tan rica, he pensado que quizás deberíamos de rumiarla y es suficiente. Pero bueno, hemos leído en Revelación 22, 1, dice, y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y cuando contemplamos esto, vemos que lo más importante en todo el libro de Revelación y en todo el universo es el trono de Dios. El trono es muy central. La corriente viene y sale del trono, pero lo importante es el trono mismo. Y es también maravilloso que en ese trono se sienta Dios y el Cordero. Y lo que también encuentro muy valioso en este maravilloso revelación que el Señor nos da es, por fin, el trono de Dios está con los hombres. En toda la palabra vemos que Dios estaba en el cielo y el hombre aquí. Por causa de la rebelión de Satanás, el resultado fue que no siempre lo que pasaba en la tierra coincidía con la voluntad de Dios. Satanás trajo su rebelión en todos los hombres. Por eso nos enseñó el Señor en el Evangelio de Mateos a orar: tu reino venga y hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Hoy estamos en ese estado. Hay una gran discrepancia entre el cielo y la tierra. Pero gloria al Señor, que el Señor hará todo nuevo, acabará lo viejo. Y luego viene su trono sobre esta tierra, la Nueva Jerusalén. El mayor deseo del Señor es que esa tienda esté con nosotros y entonces su autoridad se verá sobre toda la tierra y su gobierno. Allí ya no habrá más rebelión. Todo en esa creación corresponde a lo que el Señor quiere. Es algo glorioso y nosotros debemos de desear esto. Muchos quieren ir al cielo, pero como vemos aquí, el Señor quiere mudarse a la tierra nueva. Él quiere vivir con las personas. Y tenemos que entender ese deseo del Señor y cómo Él lo desea, que toda su voluntad suceda sobre esta tierra y también en nuestras vidas. Él ve cómo muchas veces no hacemos lo que Él quiere porque no somos conscientes de su autoridad. Cuando vemos al Señor en su trono, entonces vemos también su autoridad. Entonces necesitamos ese tiempo para tener esa misma vista que Él de su trono. Juan vio este trono. Anteriormente lo había visto como el trono del juicio, pero aquí vemos que es el trono de donde sale la fuente de la vida. Y esto nos muestra la importancia de ese trono de Dios para nosotros. Sin Dios no hay trono. Sin el trono la ciudad no puede ser suministrada. El único suministro en la Nueva Jerusalén es el árbol de la vida y el río de la vida, Dios mismo. Él es el suministro. Pero al principio de las Escrituras, al principio del todo, si tenemos comunión sobre la corriente de vida en Génesis capítulo 2, ahí también aparece esa corriente en el jardín del Edén. Podemos leer los versículos en Génesis capítulo 2 del 10 al 12. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Vemos que fluye una corriente del jardín de Edén y que para regar el garden y se divide en cuatro brazos. Y vemos aquí que sin el agua no hay vida y que esa corriente es un cuadro del Espíritu de Dios. Allá donde está el Espíritu, allí hay vida. Y es muy valioso ver cómo aquí fluye. Y si vemos cómo la corriente es descrita en esos cuatro brazos, y el primer brazo se llama Pisón, también es traducido como creciente o crecimiento. Es un aspecto muy importante de la obra de Dios, que siempre hay un crecimiento. Allá donde el Espíritu fluye, Amén. Hay un crecimiento de vida. Si hablamos de Sion, en Sion tiene que haber siempre crecimiento. Hemos tenido una maravillosa comunión sobre las perlas y el oro, y aquí también hemos leído que en esa corriente que fluye a Bila, significa algo así como circular, es decir, que circula, es un círculo. Allí aparece el valioso oro y también el berilio, y otros lo traducen quizás como perla, bedilio y onice. Y también allí, estas son exactamente los materiales que también vemos luego en la Nueva Jerusalén. Y esto nos muestra que el Espíritu del Señor hoy quiere ganar ese oro, esos materiales. Desde el principio de la creación, el Espíritu está tratando de resurgir, de recuperar esos materiales. Y porque circunda este terreno, esto nos enseña que el Señor recorre día a día este territorio para que ganemos más de ese oro, de esa perla y de esas piedras preciosas. Desde un principio es maravilloso ver cómo a través del Espíritu el Señor nos muestra ese trabajo. Y el segundo brazo, Gion, es algo como romper y pasa por el país de Cus. El país de Cus, traducido, significa oscuridad. Y es importante, si tenemos ese aspecto del Espíritu en Sion, el Espíritu tiene que romper toda la oscuridad. No hay nada escondido en Sion. Hemos visto que las piedras preciosas son claras como cristal. No tienen ninguna oscuridad. El Espíritu no deja ninguna oscuridad en nosotros, ninguna cosa escondida. El pueblo de Israel estaba en tinieblas y sobre todo los religiosos estaban en tinieblas, pero el Señor los conocía, él sabía perfectamente lo que iban a decir antes de que lo dijeran. Y ese aspecto de Sion es muy importante, que todo suceda en la luz del Espíritu. No tenemos que permitir nada tuerto en Sion. Por eso es muy importante el aspecto del Espíritu, de que rompa toda oscuridad, como el hermano también ha dicho. Dejad que el Espíritu ilumine todos los lugares oscuros. Aprecio mucho que en la Nueva Jerusalén el oro es tan claro que puedes mirar a través de él. Es como cristal. Es maravilloso. No queda nada más oculto, escondido. Y tenemos que tener ese deseo. Señor, dame claridad sobre todo. Nuestra mente a veces es tan oscura. Tenemos que asustarnos a menudo sobre nuestros pensamientos. Yo me asusto y digo, ¿qué es esto? Es muy importante que el Espíritu fluya en él. Cuando él viene, entonces hay luz. Si no tenemos ese fluir, si no tenemos ese aspecto del Espíritu, entonces corremos el peligro de que entremos más y más en la oscuridad y tarde o temprano seamos como la Odisea, que era ciega en tinieblas y no reconocía su estado. Y esto es un estado muy crítico. Ellos pensaban incluso que eran ricos, pero eran pobres. Y por eso necesitamos el aspecto de que el Espíritu nos examina y que nos examine. Es bueno decirle al Señor, Señor, enséñame mi estado para que nos limpie. Es bueno que el Señor nos examine hasta que no venga el trono de Dios sobre esta tierra. Todavía queda mucho que rectificar en nosotros. Y luego sigue diciendo que el próximo se llama Hiddekel o Tigris. Esta es una corriente rápida. también es un aspecto de Dios, que el Espíritu de Dios siempre va de una forma rápida hacia adelante. A veces me pregunto, Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué andamos tan lento como los caracoles? Y el Señor quiere avanzar rápido. Ese andar lento tenemos que leer en Hechos. Y entonces vemos con qué velocidad el Espíritu se mueve. Es como un remolino, un tornado que pasa por el mundo. Y no son muchos los que el Señor utiliza. Al principio eran solo 120 los que estaban llenos del Espíritu. A veces solo utiliza a uno o dos hermanos para recuperar una ciudad entera. El Espíritu va muy rápido y no se deja detener. Por ejemplo, cuando Filipo iba a Samaria, y en Samaria nos dice que las personas recibieron la luz y hubo una gran alegría en la ciudad. Solo una persona, Felipe. Esa corriente tiene que correr rápido. El tiempo es corto, en especial hoy. Por eso tiene que ir la corriente incluso más rápida que en Hechos, porque la obra tiene que ser completada. Y también otro ejemplo, en Hechos 17:6, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y los judíos estaban tan alborotados que dijeron, estos que toda la tierra la ponen de cabeza. Os podéis imaginar, dos hombres. Donde llega esa corriente, todo el mundo religioso tiene que ser puesto al revés. Tenemos que orar, Señor, no queremos volvernos lentos, sino que queremos ir más rápido. Yo he estado en el Tigris, he visto la corriente de ese río y te digo que allí no puedes andar, sino que esa corriente te lleva consigo. Y por eso en Sion hoy, esa corriente debe de arrastrarnos a todos. A veces cuando veo con lo que me ocupo, digo, oh Señor Jesús, ayúdame, necesitamos esa corriente del Espíritu para que avance rápidamente. Cada día tiene que ser una ganancia para el Señor. No importa lo viejo o jóvenes que seamos, esa corriente te arrastra. Por eso es importante que vayamos con esa corriente. Y cuando Pablo era ya mayor, no había manera de pararlo. Él seguía avanzando. Incluso en la cárcel escribió maravillosas cartas. El Espíritu lo utilizó allí. También en Sion, esa corriente tiene que correr sin impedimentos. Amén. Señor, sálvanos. Y sabéis, es valioso ver que esa corriente comienza en el Edén y se reparte en cuatro brazos. Y si miramos esos ríos, en realidad solo se conoce el Tigris y el Éufrates. Estos ríos pasan a través de muchos países. Esto nos enseña también que el Espíritu quiere alcanzar a todo el mundo. No debemos de conformarnos con decir, Señor, ve adelante en Feigen. Esto no es suficiente. Aprecio tanto que haya tantos hermanos de diferentes países aquí hoy. Están aquí para beber y para esparcir esa corriente por todo el mundo. El Señor fluyó en Hechos por toda la tierra también. Hoy nosotros no tenemos que pensar de una manera pequeña, sino que tenemos que ver que la corriente quiere fluir. El que no ve esto, lo que hace es impedir. También vemos cómo los discípulos en Jerusalén fueron dispersados. Estuve 2 veces en Turquía. Y desde entonces os tengo que decir que mi corazón arde por Turquía. Hay tantas personas hambrientas allí. Del Islam. Es asombroso cómo el Señor los alcanza, esa corriente de la vida. Pero claro, tiene que haber un suministro también a España, a India. Tenemos aquí tantos hermanos valiosos de India. Tenemos que animarlos a que se lleven esa corriente a India. Hay tantos países, Vietnam, Sur Corea, es bueno que oremos por todos estos países, que la obra del Señor avance. Esa corriente tiene que alcanzar toda la tierra. Necesitamos esa visión. Dios ya desde un principio tenía ese plan y es maravilloso. El Señor nos lo tiene que enseñar. Él le dijo a los discípulos que salieran hasta el final de la tierra, empezando desde Jerusalén hasta el final de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y luego tenemos la última corriente que es el Éufrates. Y Éufrates tiene el significado de fructífero. Es muy importante donde ese río llega y alcanza fructifica el país, es la fuente de la vida, donde la corriente de la vida fluye, el país tiene que ser sanado y tiene que haber crecimiento. Incluso en el desierto, cuando todo está seco, pero cuando llega el Éufrates, vemos una expresión del espíritu de vida. ¿Dónde está el espíritu? Todo se llena de vida y de fruto. No puede ser que vayamos a predicar el Evangelio y volvamos sin fruto, porque el Éufrates, cuando fluye, siempre da fruto. Por eso debemos decirle al Señor: Señor, no solo quiero sembrar, también tiene que haber tiempo de fruto y de recolectar. Por eso tenemos que ver ese aspecto del Espíritu, que el Espíritu trae vida y que vence a la muerte. Hay también otras aguas. En Egipto también hay un río que se llama Nilo, pero de ese río no deberíais de beber. ¿Qué es lo que hizo el faraón? Él ahogó en ese río a los primogénitos de Israel. Ese río no lleva vida, lleva muerte. Por eso tenemos que poner atención. No penséis que podéis disfrutar de Egipto y avanzar con el Señor. Si tú quieres ser un vencedor, no debes beber de ese agua de Egipto. Por eso, cuando el Señor juzgó y mandó las plagas sobre Egipto, el Nilo se convirtió en sangre. Tenemos que tener cuidado pensando que podemos beber del mundo y también del Éufrates. Tener cuidado, allí incluso hay cocodrilos. Sí, el faraón está representado por un cocodrilo. Tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante, sobre todo para los jóvenes, que piensen quizás, deja que disfrute un poco del mundo, pero en cualquier momento el cocodrilo te atrapa. Por eso me ha alegrado escuchar en los testimonios que algunos hermanos han cerrado el Facebook. Eso es bueno, es tapar las corrientes del Nilo, los agujeros. Y en Ezequiel vemos, en Ezequiel 47, que la corriente fluye del templo. Y en Ezequiel también dice que esa corriente va en aumento. Y allá donde llega el agua, dice que todo era sanado. Es maravilloso. Donde la corriente de la vida llega, tiene que ser sanado. Y esto es un aspecto de la corriente de la vida en Sion. Todos los que vengan aquí tienen que ser sanados. Y sobre todo sanados de la religión y de la enfermedad de este mundo, de las adicciones de este mundo. Tú no puedes decir, deja de fumar a alguien que fuma, sino que lo tienes que introducir en la corriente de la vida. El espíritu lo liberará. Tenemos que ayudar para que el espíritu fluya a través nuestra en los nuevos que vengan aquí, para que sean sanados. He experimentado, una hermana vino y tenía unos problemas físicos bastante grandes, pero ella venía a menudo a la comunión y vimos cómo poco a poco su mente se fue sanando a través de la palabra que oía y lo que ella iba leyendo, y poco a poco el Señor la sanó. Hay muchos que vienen a la iglesia con problemas y enfermedades, pero tienen que ser sanados. Desgraciadamente, esta hermana luego se fue y volvió al mundo, y volvió todo al estado original. Es importante permanecer. Una vez que estés sanado, no te vayas. No es bueno. Hay otro ejemplo del paralítico en la fuente de Betesda. Llevaba 38 años enfermo. Betesda significa casa de la misericordia, pero 38 años llevaba allí y nadie había tenido misericordia de él. Nadie le había ayudado a entrar en el agua cuando el ángel venía. 38 años llevaba allí. Y entonces viene el Señor. Gloria al Señor. La fuente vino a él mismo y el Señor lo sanó. Entonces, esto nos muestra que tenemos que mirar al santo. El que en él cree, como la palabra dice, de su interior fluirán corrientes de agua viva. Tenemos que utilizar la corriente en nosotros mismos para sanar a otros. No debemos dejar que las personas esperen 38 años. Hay que mirar a los santos. Algunos han caído en condenación o están enfermos por el pecado. A veces es suficiente una pequeña comunión para que sean animados. Por supuesto, tú solo puedes fluir si tú mismo has bebido. Por eso no solo tenemos responsabilidad por nosotros mismos, sino también por los demás. Esa corriente allá donde llega lo sana, pero también va en aumento. Imaginaos, si todos vienen a la reunión, esas corrientes pequeñas de cada uno se convierten en una corriente grande. Esto lo hemos experimentado a menudo aquí en la reunión. ¿Por qué? Porque cada uno ha compartido algo de lo que ha recibido. Entonces la comunión aumenta y la vida del Señor es vista. Y tenemos que ver el fruto del Espíritu, el amor, amabilidad. Tenemos una canción para los niños. Vemos que ese fruto del Espíritu tiene que crecer en nosotros para la gloria de Dios. Y luego los domingos venimos aquí y le traemos a Dios esos frutos. Hay un punto que también quiero mencionar. El Señor ha completado su obra, pero aún así esa corriente sigue fluyendo, porque esa corriente es el suministro para los sacerdotes y para Jerusalén, y es clara como cristal. Y este es un principio que tenemos que aprender. Todo lo que viene directo del trono es claro como cristal, pero cuanto más alejado estás de la fuente, tanto más probabilidades hay de que no esté tan claro. Por eso en Sion tenemos que aprender a venir directamente a la fuente. Ve directamente al Señor y bebe de Él. Ven directamente a la palabra. Muchos se alimentan de mensajes de YouTube, pero quién sabe cuántas impurezas hay dentro. Ni siquiera conoces a la persona que está hablando. ¿Cómo puedes beberte esa palabra? Ten cuidado y estar atento. Solo la corriente que fluye directamente del trono, y ese trono está en Sion, es clara como cristal. Esa puedes estar seguro o garantizado de que te sanará. A menudo pensamos, me voy a escuchar esto y lo otro, pero os digo que eso no es sano. Necesitamos esa experiencia
Amén.
de decir, Señor, vengo a ti y a
Amén.
tu palabra pura, y en todo tiempo beber de esa corriente, no tomes otras fuentes. Como los recién nacidos, los bebés, ellos saben inmediatamente cómo mamar, no hay que enseñárselo. Ellos lo saben hacer por instinto. También debiera de ser en nosotros normal el tener una sed por ese agua fresca. Y no podemos parar de estar sedientes. ¿O hay aquí alguien que después de 30 años ya hayas bebido lo suficiente? ¿Has bebido lo suficiente? ¿Sí? Todavía sigues teniendo sed. Así debe de ser. Debemos de permanecer sedientos por el Dios vivo. Hay un salmo que dice, mi alma busca como el ciervo el agua fresca, tiene deseos, ansias. Por un lado eres lleno, por otro lado recibes más sed. Y es muy importante que también esa corriente fluya de nosotros. Una vez que hemos bebido, también tiene que fluir de nosotros. No solo que entre, también debe de salir. Gloria al Señor, es maravilloso. Que el espíritu de la vida es clara como el cristal en Sion. Y luego también nos dice que está el árbol de la vida y está a lo largo de la corriente, a la derecha y a la izquierda. Es decir, que el Señor da su vida plenamente para el rico suministro, para que tengamos que beber. La vida del Señor es rica y el árbol trae todos los meses frutos. Tú puedes alimentarte constantemente de esa vida. Esta comida no es para los vencedores, porque el Señor ya ha acabado su obra y ahora el alimento es libre, está liberado. A veces piensas tú que este pecado no voy a poder vencerlo. Necesitas el suministro con la vida del Señor. En ella está la vida y también está ahí la fuerza para los sacerdotes para que puedan servir a Dios. Ese suministro es para que puedan servir a Dios. Es maravilloso cómo Él nos enseña esto. Gloria al Señor. Pidamos todos al Señor, Señor, danos siempre de beber, porque al final acaba con los siguientes versículos. Los voy a leer otra vez en Apocalipsis 22. Y aquí dice, el Cordero y la Esposa están juntos, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén.